Pues soy Jaime Vindel, en la actualidad trabajo como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Historia del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y he desarrollado mi trayectoria como investigador en torno a temas vinculados a la relación entre las prácticas artísticas y el activismo y la política.
Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla.
Uartean.
En una primera etapa de mi investigación me centré en esas relaciones en el contexto de las dictaduras que atravesaron diversos países de América Latina durante las décadas de los 70s y principios de los 80s. Para mi tesis doctoral realicé una investigación específica sobre el caso argentino, que tramaba como una suerte de genealogía de esos cruces entre el arte y el activismo desde los años 60 hasta el 2001 con El Corralito. Y después amplié esa investigación dentro del contexto y del trabajo que viene desarrollando la Red de Conceptualismos del Sur hacia otros casos de estudio vinculados también a Argentina, pero igualmente a otros países de América Latina como Chile. En particular, dentro de ese trabajo destaca el proyecto colectivo que realizamos en colaboración con el Museo Reina Sofía en el año 2012, titulado Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. La asignatura se titula Ecologías Culturales, que es una formulación que en realidad ya habíamos utilizado previamente en el programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en donde he trabajado como miembro del claustro durante las últimas dos ediciones. Y es una formulación que nos remite o que plantea una suerte de continuidad, pero también de discontinuidad con lo que es la trayectoria de los estudios culturales. Los estudios culturales surgieron en el contexto de la posguerra, a finales de los años 50 y principios de los 60, en ámbitos como Gran Bretaña, de la mano de teóricos como Raymond Williams, ¿no? Y P. Thompson, con la intención de renovar las perspectivas de la crítica cultural desde una perspectiva marxista o materialista. En esa misma línea, ¿no? De un pensamiento marxista no ortodoxo se sitúa alguien como Sánchez Vázquez. Y luego esa corriente, ¿no? De los estudios culturales pues, ha tenido una serie de declinaciones más o menos relevantes para pensar el presente, pero que, al menos desde mi punto de vista, ha dejado de lado una cuestión que estaba muy candente o que era muy candente en las aproximaciones de Williams o de Thompson, estos dos teóricos que acabo de citar, que era el modo en que la cultura también se relacionaba con una genealogía, ¿no? De las clases populares y su relación con el entorno natural, que es necesario repensar a la luz de la crisis ecológica actual. Si se quiere, había en ambos pensadores un componente fuertemente romántico que les llevaba a delinear una suerte de crítica al progreso y también, en cierto modo, al industrialismo, aunque esto habría que matizarlo, que conectaba, por otra parte, con tradiciones muy fuertes, ¿no? En el ámbito británico, provenientes del siglo XIX, como la representada por figuras como William Morris, ¿no? Que es una suerte de contraejemplo, ¿no? De las tendencias productivistas que a menudo se señalan con razón en buena parte de la tradición marxista, en la medida en que Morris pensó que la idea de comunismo tenía que venir de la mano de una reintegración en los flujos de la naturaleza, ¿no? Que cuestionara el ideal del progreso industrial y, por tanto, las visiones de la historia lineal. Si uno se aproxima a las producciones también en el campo del diseño, ¿no? Encuentra con mucha claridad esa necesidad de reconectar los espacios de la vida urbana con una sensibilidad naturalista que a su vez en su caso pues, tenía un fuerte un componente ecológico, ¿no? Esa línea es rescatada, como digo, por ambos autores, por Williams y Thompson, y sin embargo creo que con el transcurso de las décadas pues, se había perdido un poco de vista. De ahí la necesidad que reivindico en el presente de hablar no tanto de estudios culturales como de ecologías culturales. Y eso supone, por tanto, repensar cómo nuestros imaginarios culturales tienen que reconectarse con una visión compleja de los ecosistemas, que a su vez implica necesariamente una crítica de lo que ha supuesto el desarrollo de la modernidad capitalista industrial. Hay al menos tres interpretaciones del sentido del antropoceno. Una, que me resulta la más problemática desde una perspectiva ideológica, que sería una interpretación antropológica, por la cual la especie humana encarnaría una suerte de maldición bíblica, ¿no?, y una tendencia a la ibris y la desmesura, por la cual prácticamente desde la invención del fuego estaríamos predestinados, ¿no?, a emplear los combustibles fósiles en la era industrial y por tanto a poner en serio riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas y los procesos homeostáticos, ¿no?, que caracterizarían la comprensión orgánica del conjunto del planeta, ¿no? Esta idea de Gaia como una suerte de macroorganismo que hoy también tiene mucha vigencia en la teoría cultural. Me parece una idea sumamente cuestionable en la medida en que lo que hace, desde mi punto de vista, es despolitizar la comprensión de las diferentes etapas de la evolución histórica y de los diferentes contextos, planteando esa idea, ¿no?, según la cual prácticamente el antropoceno actual lo que haría sería llevar a sus consecuencias más dramáticas esa semilla maldita, ¿no?, que estaría inserta en la historia evolutiva de la especie humana. Una segunda visión o una segunda interpretación del concepto de antropoceno, que me parece más interesante, tendría que ver con los procesos históricos que atraviesan la modernidad capitalista, y en ese sentido se focalizan en dos momentos concretos. Un primer momento tendría que ver con la extensión del colonialismo desde el siglo finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con la conquista española de América y el expolio y despojo de los recursos materiales, ¿no?, que se produce de la mano de ese acontecimiento. Y otra interpretación dentro de esa conciencia moderna del antropoceno pone más bien el énfasis en el modo en que las relaciones de producción capitalistas se empezaron a instalar en partes más concretas del planeta, que prefieren hablar de capitaloceno para situar el origen de ese cambio geológico que actualmente relacionamos con la denominación de antropoceno. Pienso que no son dos perspectivas excluyentes, o sea que la primera interpretación del antropoceno en clave colonial, remontándose al siglo XV, y por otra la interpretación del antropoceno más ceñida al ámbito de la modernidad industrial y a cómo esa modernidad industrial desarrolló tendencias, ¿no?, en la transformación económica de las relaciones sociales que ya se encontraban presentes, ¿no?, de manera menos desarrollada en el capitalismo agrario británico, creo que no son dos perspectivas excluyentes, sino que más bien es interesante analizarlas en conjunto, ¿no? Son cuestiones que recientemente han sido reinterpretadas también por diversos autores, en particular dentro de esas perspectivas ecomarxistas que me interesan. Pues hay análisis sintéticos muy interesantes, como el de Jason B. Moore, ¿no? Pero también creo que es muy significativo la aportación de Andreas Malm a la hora de pensar cómo ese capitaloceno se debe vincular ante todo, ¿no?, con el recurso a los combustibles fósiles, en la medida en que ese recurso garantizó el incremento de la productividad, ¿no?, en el ámbito de la industria y la extracción creciente de la plusvalía, ¿no?, en cada tramo del trabajo social, ¿no? Y finalmente, una tercera perspectiva sobre el antropoceno es una perspectiva, si se quiere, más geológica, que tendría que ver con cómo esa dinámica que ya se había suscitado desde al menos el origen del colonialismo moderno y que se ve resignificada en el siglo XIX por el desarrollo del capitalismo industrial, es multiplicada exponencialmente por el recurso al petróleo como principal fuente de energía, y el modo en que eso, a la vez que una intensificación del recurso a minerales decisivos, ¿no?, para el desarrollo de las infraestructuras y las tecnologías, o también la proliferación de isótopos radiactivos, ¿no? Van a alterar radicalmente lo que serían los procesos geológicos de la superficie terrestre, ¿no? Por tanto, habría una explicación de corte más científico o proveniente de las ciencias naturales, que en este caso cifraría o situaría el origen del Antropoceno no tanto en esos procesos históricos que he descrito antes, sino más bien en este momento concreto de la historia que sucedería a la Segunda Guerra Mundial.
Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla.
Uartean.
O sea, una de las cosas interesantes justamente de esta descripción última que acabo de presentar así muy brevemente del concepto de antropoceno es que al margen de su descripción y de la discusión que existe en el campo de la geología sobre si se trata de un tránsito verdadero o no, o constatable o no, más allá del Holoceno, lo cierto es que desde una perspectiva estrictamente histórica sí que describe el modo en que la idea de crecimiento y la idea de desarrollo, que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial sustituyen a la idea de progreso, pues trae aparejada toda una serie de dinámicas de dependencia del vehículo privado, ¿no? De internacionalización de los flujos económicos y de mercancías, de tendencias específicas, ¿no? en lo que son los intercambios y los movimientos de capital, de mercancías y de personas que anuncian lo que luego va a ser la globalización, que son fuertemente dependientes de los combustibles fósiles y en particular del petróleo. De alguna manera, aquí la paradoja histórica consiste en que también los imaginarios del bienestar, que desde mi punto de vista seguimos teniendo bastante idealizados, son difícilmente concebibles, al menos en lo que fue esa formulación posterior a la Segunda Guerra Mundial, son difícilmente ascendibles de ese recurso al petróleo, ¿no? De alguna manera, lo que se produjo en ese momento fue un pacto entre el capital y el trabajo por el cual la prosperidad social, al menos en las áreas llamadas desarrolladas del mundo, se basaba en ese recurso intensivo a materiales y energía que en sí mismos eran agotables, ¿no? Frente a lo que la economía mainstream se suele considerar. Lo interesante de los años 70 es que frente, digamos, a ese pacto se produce una serie de luchas sociales, por ejemplo, en el contexto italiano, pero también podríamos interpretar desde esa perspectiva el mayo del 68, que lejos de plantear la necesidad de, o que además de plantear la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y subalternas, que era una cuestión que venía presentándose fuertemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, incluso con anterioridad, lo que empiezan a plantear es una emancipación que vaya más allá de la relación salarial. Esa salida de la fábrica también podía representar, si hacemos caso a la tesis que maneja Mann, según la cual es la explotación en ese espacio productivo el que explica también la dinámica del cambio climático, bueno, el abandono de la fábrica podía haber dado lugar a una reordenación de la vida social y del metabolismo que mantenemos en relación a los ecosistemas, que no pasara por el productivismo, que no pasara por el fosilismo. Además, eso se sucede en un momento histórico en el que por primera vez nos hacemos conscientes de cuál es la dimensión real del choque con los límites biofísicos del planeta. Es también el momento de empoderamiento, ¿no? o posterior al empoderamiento que supone para muchas regiones del tercer mundo los procesos de descolonización. Decía, lo que hace el neoliberalismo es dar una respuesta a esos desafíos políticos que estaban sobre la mesa en ese momento, ¿no? O sea, digamos, ahí hay como un agotamiento, desde mi punto de vista, de lo que es el estado social del bienestar, tal y como se había definido en la posguerra, que da lugar a una bifurcación histórica, ¿no? Donde el neoliberalismo y, por tanto, pues las oligarquías, ¿no? salen victoriosas, y eso profundiza, ya digo, hasta el extremo la crisis ecológica, pero podía haberse producido una declinación en un sentido completamente, completamente diferente, ¿no? Por decirlo así de manera muy sintética, los procesos de deforestación masiva que se dan en diferentes que se están dando en diferentes partes del mundo, particularmente en Asia y África, que están muy vinculados, ¿no?, a la implantación de monocultivos, ¿no?, pero también a la generación de este modelo de macrogranjas, ¿no?, o incluso al nuevo negocio de los biocombustibles, pues lo que hace es acabar con crecientes masas forestales de bosque virgen, donde hasta no hace mucho tiempo pues, se encontraban aisladas cepas víricas, ¿no?, que de repente, en la medida en que entran en contacto con esos nuevos procesos de deforestación de la masa boscosa, ¿no?, pues generan saltos de esos virus hacia nuevas especies, ¿no? Pueden ser los animales que se ubican en esas macrogranjas o directamente un tránsito zoonótico, es decir, el salto de una especie animal a otra de esos virus directamente a la especie humana, ¿no?, sin pasar necesariamente por una especie intermedia como puedan ser los cerdos. Eso se ha constatado, por ejemplo, en relación al ébola en el África subsahariana, y es una de las hipótesis que se baraja en torno a cómo los murciélagos, ¿no?, podrían haber sido, o los pangolines podrían haber sido portadores de virus, de cepas víricas anteriormente aisladas en esas zonas selváticas o boscosas, que al entrar en contacto con las macrogranjas pues generan este tipo de proliferación de tránsitos zoonóticos de los virus, ¿no?, que a su vez se verían también alimentados, ¿no?, por la tendencia del capitalismo a generar nuevos nichos de negocio, en este caso en torno a al consumo de especies exóticas, ¿no?, que es algo que no solo se produce en los mercados de Wuhan, ¿no?, a veces pensamos que es algo que sucede únicamente en países fuera de la órbita de Occidente, como pueda ser China, sino que es un mercado que tiene una implantación creciente en diferentes países del propio Occidente, ¿no? Entonces, esa es la explicación que plantea Mann y que, claro, tiene una relevancia política que creo que es indudable en la medida en que se aleja la centralidad de las políticas frente a la pandemia, de la necesidad, que por otra parte no debemos cuestionar, de atajar sus consecuencias a través de la vacunación, ¿no?, o de otro tipo de medidas que hemos vivido durante el último año y medio, sino ir más bien a las causas estructurales de la pandemia, que obviamente afectan a lo que son los propios procesos o los intereses, ¿no?, del modelo agroindustrial capitalista, y que es algo que ha permanecido mucho más en la sombra, ¿no?, en los últimos dos años, ¿no? No ha sido una explicación que haya tenido una proyección pública muy relevante. De hecho, más bien cuando se atiende, ¿no?, a los orígenes de la pandemia, pues ha proliferado esta visión conspirativa, ¿no?, muy propia de los tiempos que vivimos respecto a lo que podría haber sucedido en tal o cual laboratorio de Wuhan, ¿no? Sí, bueno, el título de este libro que he publicado, Estética fósil, Imaginarios de la energía y crisis ecosocial, obviamente plantea un guiño al argumento de Andreas Mann, que también he descrito antes así de manera bastante somera, ¿no?, según el cual en realidad el recurso a los combustibles fósiles en el desarrollo de la modernidad industrial no habría sido inocente y tampoco habría respondido al hecho de que fuera una energía más barata o más eficiente, sino que era una energía muy propicia para incrementar la productividad del trabajo por cada tramo temporal, ¿no? O sea, en eso consiste finalmente la particularidad, ¿no?, de esa concepción productivista del trabajo que se desarrolla durante el siglo XIX. El carbón era una energía con una exuberancia y una capacidad explosiva mucho mayor que las corrientes de los ríos, que eran mucho más intermitentes y que hacían que los trabajadores tuvieran que estar mucho más tiempo en la industria para aprovechar el momento concreto en el que esa corriente se activaba, ¿no? Lo que sucede es que la explicación que aporta Mann tiene un componente físico, ¿no?, en tanto que se centra en la repercusión que eso tuvo, ¿no?, sobre la explotación creciente de los recursos de la necrosfera terrestre, ¿no? con esa necesidad de recurrir a los combustibles fósiles, en primer lugar el carbón y después el petróleo. Y por otra parte también juega con la doble dimensión del concepto power, ¿no? En inglés. O sea, por una parte la alusión a esa potencia energética, pero por otra parte a cómo eso configuró nuevas relaciones de poder en el ámbito del trabajo. Sin embargo, creo que Mann no analiza una tercera dimensión, además de la estrictamente metabólica y de la sociopolítica, que sería la dimensión cultural de los combustibles fósiles y del nuevo concepto de energía que aparece en el siglo XIX. Entonces, lo que trato de rastrear en el libro es esa última dimensión, cómo el recurso a los combustibles fósiles en el ámbito de la industria también se produjo en paralelo a la gestación de toda una serie de imaginarios que naturalizaron ese recurso a los combustibles fósiles, ¿no? Como si fuera un hito necesario e ineludible en el desarrollo de la historia humana. Entonces, por ejemplo, rastreo toda una serie de relatos, ¿no? que se gestaron en torno a la ciencia termodinámica, por los cuales el universo se constituía en una suerte de enorme recipiente energético y la empresa industrial lo que debía hacer es canalizar esa energía a través de los trabajadores y de la tecnología en beneficio de una creación exponencial de riqueza, ¿no? Ese ideal del progreso que para muchos de nosotros es familiar, en realidad está gestado históricamente en un momento muy concreto, ¿no? Y por tanto debemos medir hoy su efectividad en términos ideológicos en la medida en que hemos acabado por naturalizar algo que en verdad tenía un origen ideológico muy específico, ¿no? Uno puede apreciar cómo todos esos procesos, ¿no? que se dan en la esfera pues eso, de la aplicación de nuevas invenciones científicas o tecnológicas al campo de la producción industrial o de nuevas relaciones de poder, ¿no? como las que describe Mann, también van acompañadas de estos nuevos, de estas nuevas narrativas y de estos nuevos imaginarios, que por otra parte tuvieron una traslación al plano estrictamente visual, ¿no? O sea, una cosa que rastreo en el libro es cómo podemos reinterpretar, ¿no? La propia historia de la pintura de paisaje del siglo XIX desde esa perspectiva en torno a una figura como Turner, pero también de la mano de una ilustración de Alberto Palacio, un ingeniero vasco, rescato una imagen que él presentó para la Exposición Universal de Chicago de principios de los años 80, donde aparece una suerte de tierra, ¿no? de Gaia, convertida en una máquina de vapor, ¿no? La máquina de vapor como emblema de esa revolución industrial, de ese tránsito a una nueva concepción de la energía, de esa visión productivista del universo, ¿no? que además aparecía coronada por la carabela de Colón, estableciendo esa relación de continuidad a la que olvidé al principio de la charla entre lo que había sido la modernidad colonial y lo que empezaba a ser la modernidad industrial, ¿no? Y cómo además ese humo, ¿no? que procedía de la quema del carbón se confundía con el celaje, con las nubes, como si se pudiera naturalizar ese recurso a los combustibles fósiles, ¿no? Lo que trato de subrayar desde esa perspectiva es que en realidad las representaciones, ¿no? o las imágenes que producimos como cosmovisiones normalmente no suceden a las transformaciones que se dan en el ámbito de la producción, ¿no? o en el ámbito de la política, sino que cumplen un rol activo en esos procesos, digamos, son simultáneas a ellos, son una capa de sentido que se adhiere a esos procesos históricos sin la cual no los podemos comprender en su integridad, ¿no? Y ese es como el elemento que me interesaba traer a colación en el libro y analizar un poco más detalladamente, sí. Creo que en el campo que acabo de subrayar, en el campo de cómo repensar la escala, por así decirlo, del mundo del arte y la cultura, quizás es una cuestión que no compete directamente a las prácticas artísticas en términos de representación, aunque sí en términos relacionales. O sea, es verdad que hay muchas prácticas artísticas recientes que piensan, digamos, la constitución de vínculos relacionales o comunitarios anclados en el territorio. Y pienso que incluso aquellas que no se piensan en una perspectiva estrictamente ecológica son relevantes desde ese punto de vista, ¿no? O sea, cómo el arte y las prácticas artísticas, ¿no? pueden también generar una nueva vinculación con el territorio. Pero al margen de eso, si quieres, en cuestiones más cosmovisivas, sí que creo que es fundamental, incluso desde una perspectiva utópica, la capacidad que tenga el arte contemporáneo, o si quieres, la producción cultural de manera más genérica, para, primero, para visibilizar cuestiones que por la propia dimensión de la crisis ecosocial son muy difíciles de visualizar, ¿no? O sea, pensemos en la dimensión del cambio climático, que muchas veces solo interpretamos a partir de las gráficas o de infografías, ¿no? Que nos dejan muy fríos desde un punto de vista subjetivo. O sea, ¿qué tipo de interpretación se puede generar ahí? Por ejemplo, hay un colectivo que se llama Otolith Group, que es un colectivo afrofuturista, que lo que hace es plantear una interpretación de esas gráficas desde la voz, ¿no? Y desde la presencia corporal, evocando, digamos, el vínculo del cambio climático con la historia de la esclavitud, con la historia de las resistencias raciales, ¿no? O sea, digamos, ahí creo que la visibilización y la subjetivación que puedan generar las prácticas artísticas frente a informaciones que a veces por su carácter objetivo también experimentamos de manera muy fría, como un peso, ¿no? Ante el que nos vemos inermes para actuar de manera práctica, es fundamental. Pero también diría lo mismo a propósito de, no sé, de las poéticas de signo ecofeminista o relativas a la denuncia del extractivismo contemporáneo que se están planteando desde diversas prácticas artísticas. O sea, creo que hay, tanto en lo que tiene de faceta representativa, ¿no?, de sacar a la luz elementos y prácticas que están detrás de las causas de la crisis ecosocial, como la necesidad de avizorar nuevos imaginarios de futuro, incluso en clave utópica, frente a la situación actual, creo que ahí el papel que puedan jugar las prácticas artísticas y, como digo, en general la producción cultural es fundamental, ¿no? También para pensar qué otro tipo de construcciones imaginarias de vida buena podemos ambicionar, ¿no? O sea, hay un trabajo realmente enorme, enorme por hacer, que va más allá simplemente de la visualización objetiva, ¿no?, de las causas y las dimensiones de la crisis ecosocial en la que normalmente redundan los discursos ecologistas, ¿no? O sea, hay una articulación entre movimiento ecologista y prácticas culturales, me parece indispensable. O sea, vivimos un momento histórico complicado en el que justamente, no solo en el ámbito de la producción de imaginario, sino en las ciencias sociales, en el pensamiento crítico, la idea de utopía ha tendido a ser descartada, ¿no?, por su asociación también con la historia del comunismo del siglo XX, que desde un punto de vista ecológico además presentó numerosos desastres, ¿no?, como es bien conocido. O sea, creo que en ese sentido todavía somos hijos del 89. O sea, a lo que he comentado anteriormente sobre el neoliberalismo y cómo construye su hegemonía en un momento en que se veía amenazada, ¿no?, la clase capitalista, por decirlo así de manera muy genérica, también habría que sumar la obturación de la capacidad utópica, ¿no?, incluida la del arte contemporáneo, que se produce después del 89. O sea, creo que no hemos salido de esa inercia histórica y lo que sucede a veces es que los diagnósticos sobre la crisis ecosocial son tan graves que refuerzan esa parálisis, ¿no? Creo que el arte es vital, o digamos la producción cultural de manera más genérica, para desactivar esa parálisis, ¿no?, y para volver a trazar horizontes de vida buena en común, que por supuesto tienen que responder a claves o a perspectivas utópicas muy diferentes de las del siglo XX, pero que deben avanzar de manera decidida en la posibilidad de generar nuevos deseos y nuevos horizontes de vida buena en común.
Uartean. Uinak irlatik.
out too late for that rope or that chain or whatever they have to it. They can pull that stake up and put it to another stake. And they let it work going around like that. But now the chain gangs that they have around there like this, watching when you slip in. Well, George, I don't know about that gang now. That's the place.
They didn't have it.
Well, they had the Cummins. Cummins was, no, it was the chain gang, but the...